Información, educación,
cultura y participación.
Eso es la radio incluyente. Easy Radio.
Es momento de conectarse con los especialistas y los temas de salud y rehabilitación en la radio incluyente. Para estar bien, estar con salud. Easy Radio.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de INSI Radio, les habla Carolina Palacios y hoy como todos los miércoles nuevamente con su programa Para Estar Bien, Estar con Salud. Hoy nos acompañará en el programa una compañera del Grupo de Educación del Instituto Nacional para Ciegos INSI, Saraí Guevara. Buenos días Saraí, ¿cómo estás?
Muy buenos días Carolina y gracias por la invitación y qué bueno es... también tener, estar en el programa en compañía pues de la profesional a la que nos vas a presentar.
Gracias. A todos los oyentes les recordamos que pueden escucharnos a través de radio.insi.gov.co, pueden seguirnos en Twitter como @insi_radio y en Facebook como Emisora INSI. También pueden escribir al correo electrónico emisorainsi@insi.gov.co y vía telefónica pueden contactarnos al teléfono 384-6666, extensión 102 y al WhatsApp 316-528-1236. El tema que abordaremos el día de hoy en nuestro programa es fertilidad y hoy nos acompaña la doctora Jenny Deschamps. Doctora, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa Para Estar Bien, Estar con Salud.
Hola, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación.
Bueno, antes de iniciar con el tema de fertilidad, considero relevante dar a conocer a todos nuestros oyentes no solo la experiencia, sino el conocimiento que tiene nuestra invitada en el tema que abordaremos el día de hoy. La doctora Jenny es médica y cirujana egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en obstetricia y ginecología de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una maestría en reproducción humana de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es coordinadora nacional de fertilidad de Profamilia y tiene una experiencia de más de 9 años en el diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de problemas de fertilidad. Entonces, para iniciar, quisiéramos saber, doctora, ¿cómo podemos decirle a nuestros oyentes qué es fertilidad y qué es infertilidad?
Bueno, para iniciar, definitivamente hay que tener muy claros todos estos términos. Fertilidad es la capacidad que tienen los seres humanos, igual animales, de procrear. Esa es su capacidad de tener hijos. Infertilidad, pues son las dificultades que se puedan tener para cumplir esta meta y este objetivo.
Doctora, ¿cuál es la diferencia entre infertilidad y esterilidad?
Infertilidad, ya se han cambiado muchas veces los términos, las definiciones. La Organización Mundial de la Salud ya la define a la infertilidad como una enfermedad y es muy importante que pues todos nuestros oyentes tengan claro esto. Es una enfermedad y es una enfermedad que se padece o que se diagnostica cuando se tienen, luego de un año de tener relaciones sexuales sin protección, una pareja no logra el embarazo. Hablando de esterilidad, la diferencia es cuando definitivamente no hay ninguna alternativa o no se puede de ninguna forma llegar a conseguir el embarazo. Esto es algo que en estos momentos, con todos los desarrollos de la tecnología, puede ser algo parcial, porque definitivamente en tiempos anteriores, una persona, por ejemplo, que tiene azoospermia, un hombre, o sea que no produce espermatozoides, en algún momento se podría definir como estéril, pero en estos momentos contamos con un banco de semen que podría brindarle la posibilidad de tener hijos.
A la pareja de...
Exactamente. De
tener. ¿Qué se necesita para aquellos oyentes que tal vez han intentado como pareja, como usted lo mencionaba, al pasar un año de tener relaciones y no logran como tener un hijo? ¿Qué tratamiento o cómo pueden acceder a un tratamiento de fertilidad?
Definitivamente lo más importante es identificar que se tiene un problema, ¿sí? Eso es lo que hay que aclarar, eso es lo más importante, y cuando se identifica que se tiene un problema, entonces hay que buscar la ayuda y hay que buscar saber quiénes son las personas a donde se debe consultar. Es muy importante que todas estas personas que logren identificar que tienen este problema de infertilidad consulten a un especialista en reproducción humana. Entonces eso es lo más importante. El tiempo es muy importante en estos casos, entonces mientras más rápido se pueda hacer una intervención, pues más beneficio se va a tener. Entonces hay que acceder a una consulta de ginecología o consulta de urología con especialistas de ginecología o urología en fertilidad o en reproducción humana.
¿Cuáles son las causas más frecuentes o cuáles son, sí, las principales causas que pueden llevar a la infertilidad?
Bueno, las causas de infertilidad se pueden dividir en causas factor masculino, factor femenino o factor mixto, ¿sí? Entonces, en cuanto a las principales causas de factor masculino, estamos encontrando que a pesar de que los hombres sean jóvenes, sean saludables, pueden empezar a tener alteraciones en la cantidad, en la movilidad y en la forma de los espermatozoides. La única forma para poder identificar si hay algún problema o no es consultando y es accediendo a un examen, a un estudio que se llama un espermograma, que es el que nos va a permitir identificar si hay alguna causa. En cuanto a las causas de factor femenino, podemos encontrarlas o podemos dividirlas en varias cosas. Hay un factor ovulatorio y hay mujeres que definitivamente tienen problemas de ovulación, no tienen sus menstruaciones todos los meses, por lo tanto se puede definir y establecer que no ovulan todos los meses. Hay otras mujeres que pueden llegar a tener las trompas de Falopio tapadas o obstruidas. Estas causas de obstrucción tubárica de las trompas puede ser por alguna infección que pudieron llegar a tener, alguna cirugía, y en algunas ocasiones más raras, pues hay algunas mujeres que nacen con una trompa solamente y no se puede identificar eso si no se hacen los estudios. Y aquí también es importante, hay causas uterinas, pero son mucho más raras, ¿sí? Que pueden haber miomas o pólipos en sitios puntuales del útero que puedan estar relacionadas con algún problema de infertilidad. Las mixtas es también cuando hay algún factor masculino y algún factor femenino que como que potencializan la situación, y eso hace que se presenten las dificultades. Es muy importante tener en cuenta aquí que como causa también está la edad de la mujer. Nosotras tenemos una limitante muy importante comparada con los hombres. Para nosotros la edad sí es importante hablar en el momento de hablar de fertilidad, y la causa es muy clara. Y es porque nosotras no producimos óvulos. Nosotras nacemos con una cantidad de óvulos. Uh-huh. Nuestros óvulos son producidos en la etapa fetal, cuando estamos en la barriga de nuestras mamás, y esos son los óvulos que vamos a tener por el resto de la vida. Si en algún momento, por las decisiones de la mujer, por su desarrollo profesional, en fin, está aplazando un poco su fertilidad, pues esos óvulos se van acabando y la calidad de los óvulos también se va perdiendo. Lo que podemos hacer la similitud es que si yo tengo 40 años, mis óvulos tienen 40 años. ¿Y qué pasa cuando uno guarda algo durante mucho tiempo? La calidad se va perdiendo, y esa calidad, que al irse perdiendo, eso se ve reflejado directamente en nuestra capacidad de fertilidad. También se puede estar relacionando con que aumente la probabilidad de tener abortos y con aumentar el riesgo de tener un bebé con alguna cromosomopatía. Por ejemplo, hablamos de síndrome de Down, que va aumentando el riesgo a medida que va aumentando la edad de la mujer.
Pero entonces, ¿cuál sería el rango? O sea, ni muy temprano, y ¿cuál sería como lo ideal? ¿Hasta dónde uno como mujer podría decir, bueno, tengo mis 32, aún estoy en esa etapa de engendrar
ideal,
donde exacto, mis óvulos son buenos para uh-huh. poder concebir?
La primera caída de la fertilidad brusca en nosotros las mujeres es a los 35 años, ¿sí? Por eso también esta edad es como el punto de corte. Yo les hablaba inicialmente que la Organización Mundial de la Salud mencionaba que si se llevaba, tenía un año de búsqueda de embarazo,
sí,
consultar, pero también se divide y es mujeres mayores de 35 años, no se espera un año de búsqueda, sino solamente 6 meses. Porque aquí ya estamos partiendo de que hay un problema y que hay una limitante, y es esto que estamos hablando de la cantidad y de la calidad de los óvulos. Entonces, lo ideal es tener un embarazo antes de los 35 años, ¿sí? Las edades ideales serían entre 25 y 32 años, 33 años, pero ese punto de corte de 35 años es una edad que todas las mujeres deberíamos tenerlo claro, y por supuesto hay una caída mucho más brusca de la fertilidad a partir de los 40, ¿sí? Entonces, okay, esas son las edades claves y son lo que nos va ayudar a definir a nosotros también como profesionales los tratamientos para realizar.
Digamos, ¿qué porcentaje actualmente en Colombia hay de parejas que están, digamos, como en este proceso? ¿Es un porcentaje alto o bajo?
Pues definitivamente porcentajes en Colombia no logramos tener esta clase de estadísticas. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que países en vía de desarrollo como Colombia, más o menos el 20% de parejas sufren infertilidad, tienen infertilidad.
Ok. Doctora, ¿en qué consisten los tratamientos de recanalización de trompas de Falopio?
Bueno, la recanalización de trompas es una alternativa que se tiene para aquellas mujeres que se realizaron el pomeroy o la ligadura de trompas y por alguna situación en su vida desean tener un nuevo embarazo. ¿Sí? La recanalización de trompas es una microcirugía en la que lo que se hace es tratar de reconstruir o unir nuevamente esas trompas. Las trompas son como un conducto, ¿sí? Es como un puente. Entonces la idea es volverlas a unir. En la trompa de Falopio es donde ocurre la fecundación, o sea, ahí se encuentran el óvulo con el espermatozoide. Entonces al unirlas es para permitir que de una forma natural se pueda volver a dar un embarazo.
¿Qué tan efectivo es después de esta, como de este tratamiento de recanalización, uh-huh, que se dé un embarazo sano? ¿Sí? Porque pues también hay un proceso en donde ya se corta como el camino a la fecundación. Pero entonces otra vez, cuando el cuerpo vuelve a entrar en un proceso de cirugía y a recanalizar, puede ser que no estaba en las mismas condiciones. Entonces, sí se da un embarazo.
La tasa de éxito de la recanalización es 70%. Es un porcentaje muy alto, ¿sí? Pero esto no quiere decir que esa es la misma probabilidad de embarazo. Siempre hay que tener en cuenta, cuando hablamos de recanalización, que primero, no todas las cirugías de ligadura de trompa se pueden recanalizar. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Mm. Si nosotros vamos a unir dos muñones o dos partes, las dos partes tienen que tener una extensión suficiente que permita para unirlas, poderlo, ¿sí? Y la trompa tiene que también tener una longitud que le permita continuar con su funcionalidad. Entonces, no todas, hay que partir de que no todas las pacientes que tienen un pomeroy se les puede recanalizar sus trompas. Aquellas que se les pueda recanalizar, entonces también hay que tener en cuenta, y por eso nosotros a todas nuestras pacientes que desean o que estén interesadas en hacerse una recanalización, siempre les hacemos un estudio previo. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos recanalizarlas, sino necesitamos saber en qué condiciones se encuentra la paciente y su pareja actualmente. Entonces tenemos que hacerles un estudio, un espermograma, para ver cómo están esos espermatozoides, y tenemos que evaluar cómo está la función ovulatoria, la reserva ovárica, que era lo que hablábamos, sí, y tener en cuenta la edad de la mujer. Si todas estas cosas están normales, entonces podemos asumir que el único problema sí es la ligadura de trompas, si es el pomeroy, y la paciente, la indicación si será hacerse una recanalización. En ese caso, las probabilidades de embarazo pues van a ser muy altas. Si encontramos además que hay un problema en el hombre, si la mujer tiene más de 40 años, pues probablemente con una recanalización no se va a conseguir el embarazo, entonces la paciente tendrá que acceder a otro tratamiento, que sería una fertilización in vitro. El único riesgo adicional, digamos, no hablar del embarazo sano, sino de riesgos que pudiera tener una recanalización, es que puede aumentar un poco el riesgo de tener un embarazo ectópico. Embarazo ectópico es que el embarazo se quede en la trompa. ¿Por qué? Porque como puede haber una cicatriz en la trompa, puede generarse un aumento del riesgo, pero realmente no es un riesgo tampoco tan elevado, y con la recanalización de trompas pues se puede lograr los embarazos.
Cuando hablas del embarazo ectópico, uno escucha, o no sé si son mitos tal vez, de que la mujer hay altas posibilidades de que no se pueda dar como tal, desarrollar todo el proceso de gestación por el mismo riesgo que está en que está por fuera de donde debe ser.
Sí, por supuesto. Un embarazo ectópico, ectópico quiere decir que se implantó por fuera del útero, ¿sí? Y estos el útero es el único que va a poder tener la capacidad de llevar un embarazo a feliz término durante 9 meses. ¿Por qué? Porque es un músculo, porque permite que se estira, etcétera. La trompa de Falopio es una estructura muy delgada y llega un momento en que crecer se va a romper. Y eso es lo que genera un embarazo ectópico roto, y eso genera, pues podría generar una hemorragia masiva y la necesidad de operar de urgencias, de transfusiones, de etcétera. Sí. Es un embarazo ectópico es un embarazo no viable.
No viable.
No.
Más o menos, ¿cuál es el tiempo o cuánto tiempo dura un tratamiento de fertilidad?
Bueno, tratamientos como tal, digamos que cómo es el proceso de aquellas personas que acceden o que asisten a una consulta de fertilidad, se hace una consulta inicial. En esa consulta pues se hacen todas estas valoraciones, pedimos exámenes complementarios, el espermograma, hacer una evaluación de las trompas de Falopio, en fin, como para poder llegar a tener un diagnóstico claro y poder proponer un tratamiento. Ya en el momento en que tengamos claro el tratamiento, los tratamientos de fertilidad se empiezan con la menstruación, entonces hay que esperar a que llegue su próxima menstruación para realizar tratamientos, y los tratamientos se pueden estar demorando una inseminación entre 12 y 15 días y una fertilización in vitro. Lo máximo que se demora son más o menos 18 días para ya estar terminando el tratamiento, y al completar el mes ya estamos obteniendo el resultado, teniendo una prueba de embarazo, si la prueba es positiva o si es negativa.
Si un hombre se ha hecho la vasectomía, ¿también puede acudir a hacer como la misma recanalización?
Sí, eso se llama una vasovasostomía, y es volver a unir los conductos deferentes. Los conductos deferentes es a través de por donde pasan los espermatozoides en el eyaculado. Es importante tener en cuenta que la vasovasostomía, para realizar la vasovasostomía, sí importa el tiempo en el que se haya hecho la vasectomía, ¿sí? En el pomeroy importa más la edad de la mujer y los otros factores que ya habíamos hablado, pero la indicación de hacer una vasovasostomía sí va a estar dada de cuánto tiempo lleva con vasectomía. Eso es muy importante.
¿Cuál sería como el, para que nuestros oyentes tengan en cuenta por si tienen vasectomía y quieren otra vez?
10 años es el límite. Cuando estamos entre esos 8 o 10 años, tiene que, pues bajo la valoración del urólogo, que es el que se encarga de hacer la vasovasostomía, hace su valoración para ver el tamaño testicular, en fin, y definir si el paciente es apto para esta cirugía.
¿Cómo se puede saber a qué tipo de tratamiento uno puede acceder? Dependiendo de las características de cada paciente, asimismo se determina cuál es el mejor. O digamos, si yo quiero, no sé, tengo un familiar, bueno, no un familiar, no, un amigo que quiera o que puede donarme a mí posiblemente el semen, ¿yo puedo acceder a eso o depende también de las circunstancias de...?
Para definir los tratamientos de fertilidad hay que tener en cuenta, primero, la edad de la mujer, los factores y lo que se ha estudiado, por ejemplo, el semen, la calidad de los, la cantidad de los óvulos, y con, dependiendo de esas, de todas estas circunstancias, se va a definir y se va a establecer cuál es el tratamiento que se va a realizar. En fertilidad, nosotros podemos hablar de tratamientos de baja complejidad y tratamientos de alta complejidad. Entonces, es qué tan sencillo, qué tan complejo puede ser un tratamiento. Estos tratamientos de baja complejidad pueden ser tan sencillos como, como las relaciones dirigidas. ¿Qué son las relaciones dirigidas? Que bajo guía ecográfica nosotros estamos y usando medicamentos que se llaman inductores de ovulación, sabemos exactamente cuándo va a ocurrir la ovulación en la mujer y les indicamos que tengan las relaciones en la casa en el momento que nosotros hacemos que vaya a tener la ovulación usando medicamentos. Luego el paso siguiente, digamos el siguiente escalón, son las inseminaciones, en donde se hace la misma inducción de ovulación, pero se va a ayudar un poco más al semen para mejorarle su capacidad y su movilidad, y la muestra de semen se deja dentro del útero. Eso es una inseminación intrauterina. Y posteriormente, ya el tratamiento, los tratamientos de alta complejidad es la fecundación in vitro y el ICSI, que es la microinyección espermática, donde todo el proceso de fecundación ocurre en el laboratorio. Se ven los embriones, se seleccionan los mejores embriones y luego los embriones ya seleccionados, dependiendo de su morfología, son los que se van a transferir en el útero de la mujer, y la función, digamos que lo único que tienen que hacer esos embriones es implantarse en el útero, que es lo que nosotros llamamos, que se peguen, ¿no?
Sí.
Eso es lo que llamamos nosotros implantación. Esos son los tratamientos. Ahora, también dependiendo de las necesidades de los pacientes, se puede usar con los gametos es óvulos o espermatozoides propios de los dos miembros de la pareja, o dependiendo de las condiciones, pues también se puede usar o un óvulo donado o un semen donado.
¿En qué momento? No sé, de pronto también es como, yo he escuchado a varios cuando empiezan en un tratamiento para pues tener su hijo, a veces resultan es con mellizos, trillizos. ¿En qué? ¿Por qué sucede esto? O sea,
sí, uno de los riesgos de los tratamientos de fertilidad, pues es el embarazo múltiple. Uh-huh. Sí, definitivamente la tendencia mundial y la tendencia de la unidad de fertilidad de Profamilia, pensando siempre en la seguridad de los pacientes, es en nosotros actualmente estamos transfiriendo un embrión solamente. Entonces, al transferir un embrión, esas probabilidades de embarazo múltiple son cero, bueno, no son cero, porque igual se puede dividir y tener los gemelos, no mellizos, que son de dos óvulos, sí, sino un óvulo que se dividió y nos dio los gemelos que son idénticos, ¿sí? Pero esa es la tendencia actual nuestra, a transferir solamente un embrión para disminuir esos riesgos. En las inseminaciones también pues hay que tener muchas precauciones, porque al ver en la ecografía uno, dos folículos o tres folículos, también se puede presentar el riesgo de estos embarazos múltiples, pero nosotros siempre hacemos estimulaciones suaves y con la precaución de eso, de tener solamente uno, dos folículos en estos tratamientos de baja complejidad para reducir al máximo el riesgo de embarazo múltiple.
Ya, hablabas algo de estimulación, ¿sí? ¿Es la misma estimulación ovárica a la que hace referencia?
La estimulación ovárica, digamos, es la herramienta que nosotros tenemos y que usamos en todos los tratamientos de fertilidad. Uh-huh. ¿Qué pasa? Normalmente una mujer produce un óvulo cada mes, ¿sí?
Sí.
Nosotros lo que hacemos es que usando hormonas, que son las mismas hormonas que produce nuestro cerebro, pero con dosis mucho más altas, lo que queremos hacer en la estimulación ovárica, que es una hiperestimulación, en el caso de la fecundación in vitro, es que nosotros queremos muchos óvulos. Lo que queremos y lo que esperamos es tener 8 a 10 óvulos para poder trabajar bien y para poder mejorar esas probabilidades de embarazo. ¿Cómo lo hacemos? Hiperestimulando el ovario, para que esos óvulos que estaban en su proceso natural, ¿qué pasa? Hay un pool, una cantidad de óvulos, esos óvulos, solamente uno es el que se convierte en el óvulo dominante, y los otros se mueren. Entonces nosotros con estas hormonas lo que hacemos es que estos que se van a morir los recuperamos y sacamos una cantidad importante de óvulos, que como les digo, el objetivo es de 8, 10, 12 óvulos para poder hacer una fecundación in vitro. Esta es la estimulación ovárica. En el caso de una inseminación, donde no queremos tener 5 embarazos, nada por el estilo, sí. Lo que hacemos es una estimulación suave con dosis bajita de medicamentos para que nos crezca uno o dos folículos como máximo, 3 folículos en esa estimulación.
Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con el tema de fertilidad.
Usted está conectado con la salud en la Radio Incluyente.
Haga parte de la Radio Incluyente. Escríbanos a través del correo emisora insi@insi.gov.co y juntos hagamos radio. Siga conectado con la mejor y más completa programación inclusiva. Hay historias de amor que nacen sin comprensión. Algunos se odian al comienzo y luego se aman sin ninguna objeción. Otros aman sin contemplación, pero ven cómo se tienen que resignar al olvido. Porque aquello que era para siempre casi nunca llega más de 2 diciembres. Luis Aníbal es un hombre sin igual. Alguien muy alegre, muy amigable. Es un hombre trabajador y entrador, pero nunca ha encontrado el verdadero amor. Aquí es donde surge la famosa frase, hasta que. Como todas las historias, aquí también sucedió. Una mañana que iba tarde a una cita, algo raro en él, corriendo con su amigo Bastón, una escalera no detectó y su bastón rodando a la pierna de una bella dama se estrelló. Aquella mujer era Ana, una hermosa mujer con los ojos color del cielo de verano, que al sentir aquel choque en su pierna y que pensó que era dolor, en realidad, era amor que aquel golpe sin querer propició. Ella sí se había encontrado muchas veces con Luis. Lo veía en el F-14 que ella todos los días tomaba. Pero nunca se atrevió a lanzar una palabra porque su timidez no le permitía tal hazaña. Luis ofreció excusas sin comprender que allí estaban haciendo algo que no podría detener. Un amor tan fuerte y brillante como el sol. Así el tiempo pasó y el amor floreció. Era un amor sin barreras que sobrepasaba todas las fronteras. Era perfecto, sincero, sin ningún defecto. Hasta que un día, lo inesperado a sus vidas había llegado. Aquello extraño que sintió alguna vez en su corazón cuando se enamoró, lo sintió aquella mañana. Ese vacío se volvió profundo y su corazón se detuvo. Su amada no pudo hacer nada. Lloró y lloró hasta que la luz de sus ojos también se apagó. Así, ella ciega quedó. Pasaron los días y Ana no salía. Sola y triste vivía. Hasta que un día soñó con Luis y su amigo Bastón, aquel que algún día los unió. Ana, sin remedio alguno, ese día se levantó y a la ayuda de Gastón acudió sin contemplación. Fue dura al comienzo, pero no se rindió. Tropezó y tropezó, pero finalmente al mundo salió. Así, ella comprendió que tenía que seguir adelante y que tenía que hacerlo por aquel al que alguna vez le juró amor. Dedicados a esos amores que están destinados a estar juntos para siempre. Y a todas aquellas personas ciegas que batallan día a día con los obstáculos en las calles. Ellos son los verdaderos héroes.
Vamos a abrir el frasco.
¿Qué se ha dicho alrededor de una taza de café?
Vamos a hacer un papi.
Se han declarado amores.
Estoy profundamente enamorado de usted.
Se han discutido obras literarias.
Muy difícil separar el hombre de su obra.
No nos acaba de gustar.
Se mencionan las últimas noticias. Y se habla de todo.
Sí, sí, sí. La idea es que cada programa sea más interesante que el anterior, sí. Porque estamos buscando temas realmente interesantes. Y el de hoy está, mejor dicho, espectacular.
Café Cultural. El mundo en una taza.
Los jueves de 11 a 12 del mediodía, no se pierda Café Cultural.
Vamos por un café antes de la junta.
Por INSI Radio.
El Instituto Nacional para Ciegos, INSI, brinda asesoría y asistencia técnica a entidades públicas y privadas del orden nacional y territorial para la inclusión de la población con discapacidad visual en coordinación con ministerios, instituciones educativas, asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales. La producción y distribución de material utilizado por personas con discapacidad visual durante su proceso educativo, de rehabilitación o en su actividad laboral también es un servicio del INSI. Ingresa a www.insi.gov.com. INSI, trabajamos por una forma diferente de ver el mundo.
En INSI Radio, las historias de vida de la educación inclusiva.
Desde que haya respeto, desde que haya comprensión, desde que haya tolerancia, desde que haya una búsqueda de ese transformar para el bienestar común, dejando ser a cada quien como es, me parece una experiencia maravillosa. Lo que hace el juicio puede ser muy trágico, y lo que hace la comprensión, el acompañamiento respetuoso, puede ser muy edificante.
Usted también puede escribir su historia en esta bitácora. Todos los jueves a las 8 de la mañana por radio.insi.gov.co. INSI Radio. 4 años al aire siendo la única emisora incluyente en Colombia. Haga parte de la radio incluyente. Escríbanos a través del correo emisora insi@insi.gov.co. Y juntos, hagamos radio. Siga conectado con la mejor y más completa programación inclusiva.
De consulta con el especialista.
Bueno, buenos días nuevamente a todos nuestros oyentes. Les habla Carolina Palacios y continuamos con nuestro tema de hoy, que es fertilidad. Nuestra invitada de hoy es la doctora Jenny Deschamps, coordinadora de Profamilia, y estábamos ahorita, antes de la pausa, hablando sobre todo lo que es los procesos y los tratamientos de fertilidad. Entonces, para dar continuidad, nos gustaría saber cómo es el proceso del banco de semen y óvulos donados, doctora.
Sí, bueno, nosotros en Profamilia Bogotá contamos con banco de semen y banco de óvulos. Este es un proceso que es muy importante que lo tengan claro todos los pacientes para garantizarles a ellos que en el momento de acceder a esta clase de tratamientos con donaciones, pues garantizarles realmente toda la seguridad que se pueda brindar. En cuanto al proceso que se debe hacer para que una persona sea donante, es importante tener en cuenta la edad, sobre todo la edad en la mujer, como estábamos hablando que la calidad de los óvulos es importante por la edad, pues tenemos unos rangos de edad para mujeres y unos rangos de edad para hombres. En las mujeres, vamos a hablar primero de las mujeres y luego hablamos un poquito de los hombres. Sí, en las mujeres, los rangos de edad y la edad máxima para poder ser donante son los 30 años. Entonces, nosotros, estas pacientes, estas mujeres que estén interesadas en la donación, porque definitivamente la donación es un acto altruista que permite ayudar a otras parejas a poder tener sus hijos. Entonces, estas personas que están interesadas en colaborar como donantes, pues pasan a una consulta inicialmente por ginecología. Aquí se les hace una valoración, ver cómo están sus ovarios, preguntar un poco cómo son sus ciclos menstruales, en fin. Posteriormente se les hacen unos exámenes hormonales para terminar de evaluar su función ovulatoria. Y cuando, a medida que va pasando, pues si todos estos resultados son favorables, pues continúan con el proceso. Las pacientes luego son valoradas por la psicóloga, y en la psicóloga, por supuesto, se evalúan si hay alguna clase de trastornos de personalidad o hay alguna conducta de riesgo, y posteriormente son valoradas por el genetista. El genetista, es importante esta consulta porque aquí se les hace una valoración de su árbol genealógico, tratando de buscar si hay alguna enfermedad hereditaria en su núcleo familiar. Por supuesto, si se logra identificar alguna de estos trastornos, pues no pueden ser donantes. Posteriormente, si pasan esta prueba con el genetista, se les hacen unas pruebas genéticas. ¿Qué pruebas genéticas estamos haciendo nosotros actualmente? Un cariotipo, que es ver un mapa de los cromosomas, y estamos buscando enfermedades que son prevalentes, o sea, que son frecuentes en la población colombiana y que son graves. Entonces les hacemos un mapa, pues como un mapeo, tratando de identificar uh-huh. si son portadores de estas enfermedades. Buscamos fibrosis quística, buscamos X frágil, buscamos atrofia muscular y otras 30, identificamos otras 30 enfermedades. Si este mapeo que les hacemos de su parte genética es normal, es cuando pues pasan a ser...
Es apto para.
Y por supuesto, cada 6 meses les estamos haciendo exámenes de infecciones, VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, clamidia, gonococo, para garantizar pues que todo está bien. Entonces, una vez pasen todas estas pruebas, es cuando llegan a ser nuestras uh-huh. donantes, ¿sí? Esto es anónimo. La donante no va a saber quién es la receptora, y la receptora no va a saber quién es la donante. Nosotros lo que hacemos un match, que es como ver la receptora, vemos sus características físicas, vemos su grupo sanguíneo y tratamos de buscar una donante que tenga unas características físicas similares, ¿sí? Por supuesto, si hay alguna solicitud que la donante, la receptora dice, no, a mí me gustaría que fuera alta, en fin, pues tratamos de ver alguna de estas características que para la mujer es importante. ¿Por qué lo hacemos anónimo? Porque pensamos también siempre en la seguridad de los pacientes, ¿sí? Que no se vaya a filtrar la información. Cuando nosotros trabajamos con un óvulo donado, por ejemplo, pues no es, eso también es decisión de cómo lo maneje la pareja, de si esa información se la van a dar al niño, si no se la van a dar, pero mientras toman la decisión de qué hacer, pues es importante que esa información no se vaya a filtrar y quede confidencial. Entonces se hace este tratamiento, si es decisión de la pareja, que absolutamente nadie, solamente los dos miembros de la pareja se van a enterar que se usó un óvulo donado o un semen donado, pues no se va a filtrar esta información de ninguna forma. Uh-huh. En algunas ocasiones si nos preguntan, no, pero yo quisiera que fuera mi hermano o mi hermana que me done. Primero, pues esta información finalmente sí se va a filtrar, que puede sentir, por ejemplo, si es mi hermana, al darme a mí unos óvulos, entonces, ¿yo qué voy a hacer de ese bebé? ¿Yo voy a ser la mamá o voy a ser la tía?
O el ¿sí? celo de también.
Exactamente. Entonces, son cosas que a la final pueden llegarse a convertir en un conflicto importante familiar. Entonces, uh-huh. por eso, pues, nosotros trabajamos de forma anónima. El proceso para los hombres es similar a todas estas cosas que les estoy hablando. Por supuesto, lo que se hace es una valoración del semen a través de un espermograma, donde pedimos que esos parámetros de cantidad, calidad, movilidad de los espermatozoides sean mucho más altas de los estándares que pide la Organización Mundial de la Salud. Y todos estos procesos, lo mismo, urología, psicología, genética, estudios genéticos, infecciosos. Y si pasan todas estas pruebas, es cuando llegan a ser nuestros donantes y pasa exactamente lo mismo, que es anónimo, y de la forma para seleccionar los donantes masculinos o femeninos es exactamente igual.
Es todo como un proceso de seguimiento que se le tiene pues a los donantes. Antes hablaba sobre que hay espermas o óvulos que no entran por ciertas condiciones, ¿cierto? Como enfermedades. No nombró como el virus del papiloma humano, y pasa que hay mujeres que de pronto les detectan en una citología el virus, pero el virus muere y ellas no pueden ser como donantes de sangre. Yo no sé si ellas también puedan ser donantes de óvulo, o eso ya las condiciona a que realmente quedan vetadas para ser donantes de...
No, el virus del papiloma humano realmente no es una contraindicación para ser donante de óvulos, porque finalmente el virus del papiloma se encuentra es en el cuello uterino, y nosotros al obtener los óvulos o al extraer los óvulos, no nunca quiere. Va a estar en contacto con,
ya.
Por, porque los extraemos a través de la vagina, pero en la parte posterior, entonces no va a haber ningún riesgo en estas pacientes que tengan el virus del papiloma humano. Por supuesto, es una cosa es que sean portadoras del virus y otra cosa es que estén teniendo cáncer o una que lesión preneoplásica, sí. Que por supuesto por la salud de la mujer, pues no le vamos a hacer ningún procedimiento de donación.
¿Qué debemos tener en cuenta antes y después de un tratamiento de fertilidad?
Hay que tener en cuenta primero que la decisión de tomar, de realizar el tratamiento, es importante que sean asesorados por un experto, porque en muchas ocasiones llegan los pacientes a decir, yo quiero hacerme esto, cuando probablemente esa no sea la mejor opción, a la mejor uh-huh. alternativa. Entonces yo creo que es muy importante, por supuesto las personas ahora se asesoran en internet, en Google, encuentran muchas cosas, pero sí es muy importante que se dejen guiar por un experto, y aquí insisto en lo experto, porque no todos los médicos, no todos los ginecólogos tienen este conocimiento de fertilidad. Entonces la idea es que consulten con un especialista en fertilidad que los pueda asesorar y los pueda orientar e indicar el mejor tratamiento en su caso particular.
Bueno, digamos que a raíz de lo que has dicho, es importante que exista como un grupo de profesionales, o sea, no es solamente ir a ver a un ginecólogo y que él haga el proceso, sino que es importante como que sean otros profesionales. ¿Cuál sería ese equipo, cuáles serían esos profesionales que hacen parte de ese proceso?
En la unidad de fertilidad de Profamilia tenemos un equipo de profesionales que son los encargados de poder realizar toda esta clase de tratamientos. Este equipo está conformado por los infertólogos, ginecólogos infertólogos, que son especialistas en reproducción humana, urólogos especialistas en andrología, ¿sí? Que es como la especialidad en reproducción humana, pero de los urólogos, psicólogos, ¿sí? Tenemos una psicóloga que está articulada en todo este equipo, porque por supuesto nosotros entendemos que este acompañamiento y que los problemas de fertilidad generan mucha ansiedad, mucho estrés, discriminación incluso, sí, claro, en muchos casos, y la participación de la psicóloga durante todo este proceso es súper importante. Tenemos el genetista, ¿sí? Tenemos también el equipo de biólogos, embriólogos, que son los que se encargan de hacer todo el trabajo en el laboratorio. Estos son los embriólogos, son los que hacen que se encuentre el óvulo con el espermatozoide en el laboratorio, son los que están haciendo el seguimiento embrionario, son los que ven todo el proceso de los embriones, y que están ahí para que podamos realizar todos estos tratamientos. Entonces, por supuesto, sí se necesita de un manejo integral, y la unidad de fertilidad de Profamilia brinda ese manejo integral con ese acompañamiento psicológico a todas nuestras parejas y pacientes que están durante todo este proceso, porque nosotros entendemos claramente que el estado emocional durante todos estos procesos tiene un impacto importante en el resultado que se pueda llegar a tener.
Tú hablas de parejas. Una mujer soltera que quiera posiblemente tener un hijo y no sea infértil, ¿puede también acceder a esos servicios o solamente tiene que ser parejas?
No, por supuesto. Profamilia no tiene ninguna clase de discriminación y tiene las puertas abiertas. Nosotros como entidad entendemos que los modelos de familia han cambiado, uh-huh. y por supuesto desde hace mucho tiempo hemos ayudado a estas mujeres solas a que tengan su familia y que tengan su hijo, y tenemos pues varias historias y varios años de poder estar brindando esta ayuda a mujeres solas y a mujeres lesbianas también, ¿no? A parejas lesbianas que pueden acceder a esta clase de tratamientos, tan sencillo como una inseminación con semen de donante, ¿sí? O ya dependiendo de las condiciones específicas de la mujer, por ejemplo, la edad y todo esto, uh-huh. pues en algunas ocasiones tienen que acceder a una fertilización in vitro. Pero las mujeres solas, si tienen ciertas condiciones que son una edad adecuada, menor de 38 años, y que tengan sus trompas de Falopio destapadas, fácilmente se podrían embarazar realizándose una inseminación con un semen de un donante.
Ok. Doctora, ¿cuánto tiempo una mujer debe esperar para iniciar un tratamiento de fertilidad si de pronto ya lo hizo y no tuvo éxito?
Definitivamente lo que yo le digo a mis pacientes es cuando estén preparadas emocionalmente para hacerlo. Nosotros podemos empezar un tratamiento inmediatamente con la siguiente menstruación, cuando ya hemos hecho un análisis, por supuesto, porque la idea no es volver a hacer lo mismo y volver a tener el mismo resultado, exactamente, sino nosotros siempre nos reunimos, hacemos una junta médica en la que está todo este equipo que estamos hablando anteriormente, los ginecólogos, infertólogos, los biólogos, la psicóloga, se ven todos los aspectos de esta paciente o de esta pareja y podemos definir cuál pudo ser el factor que hizo que no se diera o qué tratamiento le podemos ofrecer o qué intervención antes del tratamiento se podría beneficiar la paciente y ya luego posteriormente le hacemos una asesoría a la paciente para decirle, consideramos que tú te puedes beneficiar de este mismo tratamiento porque en algunas ocasiones ofrecemos el mismo tratamiento o le ofrecemos otra clase de tratamiento. También, como decía, es importante que ellas emocionalmente estén preparadas para, porque el tener un resultado negativo no es fácil, no es sencillo.
Es como es una pérdida. Es un
desgaste, exactamente, es un desgaste económico, porque tenemos que hablar de, también claro. De ese factor, pero también es un desgaste emocional importante. Y como sabemos que, por supuesto, las emociones son importantes y tienen colaboran en que un resultado sea positivo o sea negativo, lo más importante es que esa mujer o esa pareja están preparados emocionalmente para asumir un nuevo reto, un nuevo tratamiento.
¿Existen riesgos o complicaciones a la hora de realizarme un tratamiento de fertilidad?
Los riesgos que podemos hablar es el riesgo de hiperestimulación ovárica. La hiperestimulación ovárica es cuando estos ovarios responden de una forma exagerada a la estimulación que estamos haciendo. O sea, se producen muchos óvulos, podríamos llegar a tener 40, 60 óvulos. Estos óvulos producen una hormona que se llama estradiol. Pues, por supuesto, nosotros estamos monitoreando todo el tiempo esta hormona. Y cuando se eleva esta hormona, puede pasar que pues, los ovarios se crecen mucho, hay retención de líquidos en el abdomen se puede llenar de líquido tanto que puede generar incluso dificultad para respirar porque no puedo mover muy bien mi diafragma. Puede llegar a ser una complicación grave que requiera incluso cuidados intensivos, en fin, que puede, la paciente pueda sentirse mal y por eso nosotros somos muy conservadores en cuanto al manejo. Sabemos que hay pacientes, por ejemplo, con ovario poliquístico que tienen este riesgo de hiperestimulación ovárica. No sometemos a nuestras pacientes a ninguna clase de riesgo. Y cuando vemos que tiene un factor ovario poliquístico, estamos midiendo la hormona y ya la tenemos muy alta, lo que decidimos es poner otra inyección diferente. Esa inyección lo que hace es que los ovarios van a volver a su tamaño normal, muy rápidamente, y no transferimos los embriones, o sea, como que partimos el tratamiento en dos, congelamos todos los embriones, esperamos a que la paciente se recupere y luego en un segundo tiempo descongelamos los embriones, preparamos el útero para que reciba los embriones y terminamos el tratamiento. Entonces, lo que podemos decir nosotros en estos momentos es que en el último año o dos años esta hiperestimulación ovárica ha sido cero en las unidades de fertilidad de Profamilia. El otro riesgo que habíamos hablado antes es el riesgo del embarazo múltiple, sí. Que ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos tocado, y pues nosotros como nuestra tendencia es a transferir un embrión, pues también estamos disminuyendo ese riesgo en nuestras pacientes.
¿Se puede, en el caso de cuando hay donación de semen, elegir, o sea, se puede saber el sexo del bebé o esto es?
El sexo del bebé se puede determinar no con el semen, no con la donación de semen, sino haciendo una técnica que se llama diagnóstico genético preimplantacional. Lo que se hace es se hace una fecundación in vitro, tenemos los embriones en el laboratorio, a esos embriones hay que hacerles una biopsia, o sea, se les toma una muestra a esos embriones, se envía a estudio, y eso, digamos que el motivo o la indicación de este diagnóstico genético preimplantacional es hacer un diagnóstico. Mujeres mayores de 40 años, mujeres que tengan, sean portadoras de alguna enfermedad o sus parejas, se hace esa biopsia y se puede determinar si el embrión es genéticamente sano o no, o tiene alguna alteración. Y como nos da toda la información genética, pues también se puede establecer el sexo de ese embrión. ¿Sí? Entonces, pero aquí lo más importante es que no solamente se va a establecer el sexo, sino se va a poder definir si es un embrión sano. La importancia de saber si es un embrión sano es que, por supuesto, al transferir un embrión sano, las probabilidades de embarazo pues van a ser mucho más altas. Es importante tener en cuenta que lo que hablábamos, que la calidad del óvulo, que a medida que va aumentando la edad de la mujer, esta calidad del óvulo se va alterando, pues esta calidad de óvulo a medida que va aumentando la edad de la mujer va a hacer que se tengan más embriones genéticamente anormales. Entonces, eso es también uno de los objetivos de hacer esta técnica, que es el diagnóstico genético preimplantacional.
Bueno, doctora, ¿qué recomendaciones podemos darle a nuestros oyentes que quieran hacerse un tratamiento de fertilidad?
Bueno, definitivamente es importante que reconozcan que hay un problema, que consulten a tiempo, ¿sí? Que consulten donde un experto, y la invitación es que asistan a nuestras unidades de fertilidad. Profamilia tiene unidad de fertilidad en Bogotá y Cali. Allí los va a estar esperando un equipo interdisciplinario para poderles brindar la mejor información, para que tengan la mejor alternativa para poder realizar sus tratamientos, y de esta forma pues puedan cumplir con su sueño de tener un hijo sano en casa. Bueno. Tenemos todas las alternativas, tenemos toda la tecnología a disposición de todos los nuestros usuarios, y los estamos esperando, porque definitivamente la idea es que consulten, y consulten a tiempo.
¿Algún otro medio donde puedan contactarlos? ¿Un correo o una página?
Nosotros tenemos en Bogotá, estamos ubicados en la calle 83, número 16A44. Se pueden comunicar a los teléfonos 518-8666 o al celular 315-607-6480. Y en Cali estamos ubicados en la calle 7, número 4134, en el barrio Tequendama, y los teléfonos son 486-2929, extensión 440, y el celular 318-795-0669. En internet nos pueden encontrar en fertilidad.profamilia.org.co.
Bueno, esta es una información muy útil para todos nuestros oyentes, y el mensaje es a que pues no nos dejemos llenar de mitos, sino realmente podamos acercarnos a estos lugares a asesorarnos. Y también a los que quieren ser donantes, pues allí en la página, o en toda la información que dio la doctora, pueden encontrar, y de seguro les van a dar respuesta. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy, pues realmente es muy provechosa. Esperamos pues encontrarnos en otro programa.
Muchas gracias a la doctora Jenny, gracias a Nicolás Monroy, productor del programa, a nuestros oyentes, agradecer por acompañarnos todos los miércoles en su programa Para Estar Bien, Estar con Salud, y los que quieran escuchar nuevamente el programa pueden hacerlo hoy a las 8 p.m. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Salud y rehabilitación en INSI Radio.
Información, educación,
cultura y participación.
Eso es la radio incluyente. INSI Radio.